La Iglesia Cristiana de City Bell te invita a escuchar el siguiente mensaje. Palabra salida del corazón de Dios para transformar tu vida.
Que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Y aunque las limitaciones de estos días son media, pero reciba un abrazo de cualquier manera, ¿no? Estos días que estamos ahí medios complicados. Pero qué lindo que podamos priorizar las cosas del Señor y estar en la mañana del domingo en la casa del Señor, buscándole, abriendo el corazón y diciendo: Señor, acá estoy. Porque por sobre todas las cosas te estamos necesitando, Señor. Gloria a Jesús. Me acompaña esta mañana un matrimonio que, aunque ya son gente grande, yo todavía los sigo llamando chicos. Tengo esas cosas que tenemos, porque los conocemos desde que nacieron casi. Están Damaris y Diego, son colaboradores allá en la iglesia y están trabajando en todo. No les puedo decir en qué, porque son de esa gente que está en toda. Así que están conmigo esta mañana, conociéndoles y estando y compartiendo este lugar. A mí me da mucha risa eso de los chicos, porque ellos dos, junto con Laura, mi hija también, que vino el otro día, y algunos otros, son todos más o menos de la misma edad. Se criaron todos juntos dentro de la iglesia y son parte del grupo de alabanza de la iglesia, tocan música, dirigen. Y yo, cuando paso, suelo decir: gracias, chicos. Y ellos, entonces, es el código para que ellos bajen de la plataforma. Y se lo sigo diciendo todavía. Cuando tenían 15, 16 años, les decía: gracias, chicos. Ahora tienen casi 40, no tanto, pero bueno. Y les sigo diciendo: gracias, chicos, ¿no? Va a quedar siempre así. Mi papá todavía, antes de irse con el Señor, yo ya andaba por casi los 60, me solía llamar: mira, pibe, y me empezaba a aconsejar. Así que eso es normal, ¿no? Bien, gloria al Señor. Vamos a leer un pasaje en esta mañana. Vamos a hacer más corto, como se prometió y como corresponde en estos días. Pero justamente con todo esto que está pasando, quiero hablar de algunas cosas que son bastante elementales, bastante sencillas de la palabra, de los que ya conocen la Escritura, conocen la palabra del Señor. Quizás voy a repetir conceptos que ustedes lo han escuchado varias veces, pero que en momentos como estos días nos van a dejar aclarar ideas, ¿no? Yo venía hablando justamente con ellos en el auto, digo: viste que en estos días vas a un médico o aparece un médico de televisión y te da un consejo para evitar la propagación del virus. ¿Y qué consejo te da? Que te laves las manos con jabón. Sí, pero eso lo sabemos desde siempre. Pero bueno, parece que en un momento sí hay que recordar que hay que lavarse las manos con jabón. Bueno, por ahí algo de eso va a encontrar usted en la palabra de esta mañana. Es decir, pues, pero eso ya lo sabía. Sí, bueno, pero en este momento es necesario que lo apliquemos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice así. Filipenses 4, 6. ¿Está ahí? Ah, no estamos. Así que espero que busquen la palabra. Filipenses 4, 6. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, ¿puedo ver la mano levantada? ¿Cuántos tienen Biblia? Hay varios, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo? Lo vamos a leer en voz alta. Lo vamos a leer en voz alta todos juntos. Y los que no tienen Biblia, bueno, se acercan al que está al lado, y si no se pueden acercar porque hay que estar medio lejos, lo van tratando de decir de memoria. Porque los cristianos vamos aprendiendo de a poquito la palabra de memoria, ¿no? Vamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Usted está cansado quizás de escuchar todos estos días, ¿no? Que estamos con el tema de la pandemia, que estamos con el tema del riesgo del coronavirus y que se va metiendo y que se va metiendo. Y llega un momento que uno no sabe si quiere escuchar o no quiere escuchar, porque finalmente lo que va a escuchar va a ser exactamente lo mismo, una repetición, y va generando una psicosis, ¿no? Ya nos da temor todo y no nos da temor nada, y no sabemos si hay que tener cuidado y no hay que tener cuidado, y bueno, se van generando todo este tipo de situaciones en las que estamos viviendo. Nos dicen que tenemos que tener cuidado, han puesto para las actividades públicas, como es un caso de una iglesia, han puesto algunas limitaciones que las tenemos que obedecer. La Biblia dice que obedezcamos a nuestros gobernantes y tenemos que hacerlo. Entonces hacemos las reuniones más acotadas y con más cuidado. Y por ahí, hoy a la mañana, llegar acá y no darle un beso a alguien era medio... Voy a pasar siglos, porque la eternidad va a tener, ¿no?, quejándome con tu señora. Porque Marisol, que la tuve a UPA, debe haber sido el primero que la tuvo a UPA después de los padres, me dijo, no, beso no. Pero mamá mía, si uno la quiere como hija. Pero bueno, pero hay que cuidarse, ¿no? Entonces hay que saludarse con el codo, no, pero bueno. Y estamos así, y vamos en el subterráneo, y que no vaya a toser a alguien, o en el colectivo, que no vaya a toser a nadie, porque la próxima estación se bajan todos. Y genera un poco de psicosis también. Genera un poco de miedo, de circunstancias que son cosas que no deberían ser. Y el mundo que se va metiendo en una convulsión. Porque junto con eso hay un descalabro económico. Un descalabro económico grande en el mundo. No puede cerrar como Italia un país durante 15 días, porque dentro de 15 días nuestros antepasados, yo soy descendiente italiano, van a estar en la pobreza, porque ¿cómo hacen para después reacomodarse? Y eso va generando miedo también en la gente, miedo de perder el trabajo, miedo de esto, miedo del otro. Quizás los argentinos en eso estamos bastante más tranquilos, porque estamos acostumbrados a vivir en crisis. Ya, digamos que pasar una crisis para nosotros, digamos, no es una... Es como ya que estamos vacunados contra eso, ¿no? Pero yo hablo del mundo entero y esto es así. Estos días la crisis del petróleo y todo eso que está pasando, que está siendo complicada también, que va haciendo que la gente empiece a preocuparse cada vez más. Y en un mundo que por ahí aparentaba que todo estaba bien, resulta que no estaba todo bien. Y de golpe, en 2 semanas, en 3 semanas, aparece toda una tristeza, toda una pesadumbre, todo algo que uno no esperaba. Esto es como un accidente, ¿no? Como algo que ocurre así de repente. Pero si veníamos bien, venía todo bárbaro. Y no venía todo bárbaro, venía el problema. Y entonces aparece la palabra de Dios para nosotros. Y a través de nosotros aparece la palabra de Dios para el mundo. Por nada estéis afanosos. No se afanen, ¿eh? No se pongan estresados, no se pongan complicados adentro. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, y ahí es donde va a resurgir nuestra fe cristiana, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que va más allá de lo que la persona puede razonar, va más allá de todo. Esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, es decir, no va a generar un caos adentro nuestro. Y esta es la realidad que tenemos que vivir los cristianos, y en esta mañana quiero brevemente hablarles un poquito de eso. Tenemos promesas de Dios y debemos confiar en las promesas de Dios. Hay promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la Biblia hay muchas promesas de Dios. Y ahora, esto es algo que nosotros tenemos que asumir. Lo tenemos que asumir en fe. ¿Por qué? Porque uno podría preguntar, entonces, ¿todas las promesas de Dios son para todos los cristianos? No. Son para todos los cristianos que lo aceptan en fe. Es decir, la promesa está. Yo puedo aceptarla o rechazarla. Dios me ofrece algo Y yo puedo ir en búsqueda de ese algo, o puedo dudar de que Dios me lo quiere dar, o puedo dudar de que Dios me lo puede dar. Pero cuando nosotros activamos nuestra fe, esa promesa de Dios se cumple en nosotros. Y acá podríamos empezar a citar un montón de pasajes de la Biblia. No lo vamos a hacer justamente para no estirar el tiempo. Pero sí que usted conoce, ¿no? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y así podríamos empezar a citar un montón de textos, un montón de versículos que son palabras de Dios para nosotros. Hay promesas de Dios. Entonces, mientras el mundo se aferra a una sin razón, o si se quiere, a una razón de miedo, de temor, nosotros tenemos que empezar a pensar en esto de una manera distinta, pensarlo en fe, es decir, yo tengo a mi Dios que es mi protector. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a confiar en Dios, voy a estar seguro en Dios, que venga, se caiga toda la economía, no te sobrevendrá mal. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Se va a hacer un lío con una pandemia. Sí, pero a mí no me va a llegar. Pero no es que no me va a llegar, ojo esto, no es porque no me va a llegar porque vengo a la iglesia de Citibel. No. No es porque soy evangélico desde hace tantos años. No. No me va a llegar esto porque pongo mi fe en el Señor. Porque esto no es un acomodo de los evangélicos, es un acomodo de aquellos que pueden depositar su fe plena en el Señor. Cuando nosotros ponemos la fe en el Señor obra. Porque las promesas de Dios, escuche bien esto y recuérdelo, las promesas de Dios se movilizan en fe. Sin fe no hay promesa. Sin fe no hay promesa. La promesa está, pero si nosotros no le aplicamos fe a la promesa no se cumple. Y la Biblia dice que todo lo que está relacionado con Dios está relacionado por medio de la fe. Entonces, cuando yo voy a Dios en fe, Dios lo hace. Porque veo que algunos oran por las dudas, no por la fe. Yo me acuerdo, estábamos en una campaña, cuando les he contado de las campañas estos días, cuando hablábamos de la campaña acá. Y vino una señora. Pidió oración una noche. Y al día siguiente, cuando dimos oportunidad de testimonio, ella pasó a contar el testimonio. Y vino y contó este testimonio. Dice, yo vine ayer con mucho dolor de muela. Y dice, y le pedí a Dios que me calmara el dolor hasta que me dé turno el dentista. Y dice, y gracias a Dios, cuando usted terminó de orar, se me calmó el dolor. Y hasta hoy a la tarde que fui al dentista, no me dolió.
Y yo me dije, ¿y ya qué le ibas a pedir? ¿Y qué ibas a movilizar la mano de Dios desde el cielo hasta la boca tuya? ¿Por qué no le pediste que te sanara de todo? No, a ella la fe le alcanzaba hasta la hora de ir al dentista. Y dije, ¿y se vio hasta la hora de ir al dentista?
Pero cuando nosotros aplicamos fe completa, Dios lo hace completo. Don Pablo Lauriol fue un pastor francés, general del ejército francés, que se había retirado, vino aquí a Argentina a trabajar en la comunidad gitana. Levantó muchas iglesias con la comunidad gitana. Y él me contaba una vez, estábamos en la casa de él tomando unos mates, unos cafés, qué sé yo qué era, y dice, salí de Rosario, me contaba, había ido a predicar a Rosario, y dice, cuando salí, dice, se me rompió el auto, dice, se fundió el motor. Y dice, así que yo me bajé, puse la mano sobre el capó y dije, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que toques este motor para que yo llegue por lo menos hasta Panamericana y General Paz, la entrada de Buenos Aires. Subí al auto en fe, puse en marcha y arrancó el auto. Y salí y hice un violín como anduvo el auto. Pero cuando llegamos a General Paz y Panamericana, se quedó. Y sí, me di cuenta, dice. ¿Para qué limité a Dios? Le había pedido, ya que le pedía que arreglara el motor, que lo arreglara del todo. Y así que tuve que llamar a una grúa. ¿Se da cuenta cómo actúan las promesas de Dios? Nosotros tenemos promesas de Dios, pero en estos días nuestra fe se tiene que activar. Si nuestra fe se activa, Dios estará protegiendo a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que quiero decirle es que debemos abstenernos de tentar a Dios.
debemos abstenernos de tentar a Dios. Jesús estaba en el desierto después de los 40 días de ayuno y oración y se acerca al diablo y lo tienta y le dice, hace tal cosa, y le dice, porque escrito está que mandará a sus ángeles, estaba diciendo que se tirara del pináculo del templo. Dice, si te tiras, escrito está que mandará a sus ángeles y que te guardarán de tu caída. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Me voy del otro lado ahora. Por un lado confiamos en la promesa, pero por otro lado somos cuidadosos. Porque en estos días tenemos que vivir con cuidado. Porque si hay un tipo que está estornudando, yo lo voy a abrazar y decir, ah, estornudame la cara. No, no, estoy tentando a Dios. Cuando la pandemia anterior, el SARS, ¿se acuerda? La gripe A, creo que también se generó en China. Ahí pasó que prohibieron a los pastores ir a visitar a la gente. ¿Por qué? Porque un pastor en China fue y se metió adentro del hospital. Una hermana de la iglesia estaba allí enferma y él no puso ninguna protección. Rechazó ponerse el bozal ese, se rechazó poner toda la ropa que uno tiene que usar para cuando entra a un lugar así, porque él iba con el Señor. Y se enfermó y se murió él también. Es decir, tenemos que tener cuidado. Estamos en un momento de crisis en la salud, un momento de crisis en la economía, un momento de crisis mundial. Entonces tenemos que andar con cuidado. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, tenemos que ser precavidos, tenemos que hacer las cosas bien, no andar tentando por tentar. No decir, ah, bueno, yo total estoy con Dios, las promesas de Dios están conmigo, así que yo puedo hacer cualquier cosa. No, no puedo hacer cualquier cosa. El mismo Señor nos enseñó que no podemos hacer cualquier cosa. El mismo Señor nos enseñó que tenemos que ser cuidadosos. Dios hace lo imposible. Lo posible lo tenemos que hacer nosotros. ¿Puedes ir a eso también? Tengo que hacer lo posible yo. Tengo que hacer lo posible. No voy a vivir, y me niego a vivir, con todo el miedo con que anda el mundo. Pero tampoco voy a andar como si no pasara nada. Estamos en una época, junto, como digo, del coronavirus, con un problema económico grave, un problema mundial. Entonces no puedo decir, ah, bueno, total, voy a dejar mi trabajo, voy a buscar otro si encuentro, si no me tiro unos días tranquilo, un año sabático. No, no está para eso. No está para eso. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas, pero yo tengo que hacer mi parte. Dios cumple sus promesas, pero yo tengo que tener mi cuidado. Dios cumple su promesa, pero yo tengo que hacer que aquellas precauciones que tengo, que sé, que conozco, que Dios me ha dado una conciencia, tengo que cuidar. Porque si no estoy tentando a Dios, y cuando uno tienta a Dios, ya sabemos dónde termina. Va a terminar en el fracaso. Y este juego, si me lo permite, entre el confiar ciegamente en las promesas de Dios y no tentar a Dios, es algo así. Yo lo llamo teología de bordes, no de Borges, porque no era teólogo. Teología de bordes, es decir, tengo un borde acá, las promesas de Dios. Tengo otro borde acá, no tentarás al Señor tu Dios. Y es como si fuera un río. Cuando uno va en un río, va navegando, va en una canoa, o lo que sea, puede ir por esta orilla, por el medio, por esta otra orilla, va por donde quiere. El límite está en el borde. Por un lado tengo un borde, que son las promesas de Dios. Y yo puedo andar bien cerquita de ese borde y vivir confiado en las promesas de Dios. Por otro lado tengo otro borde que dice, el Señor tu Dios no tentarás. No te pases de un lado y del otro. Anda por el medio y va seguro. Y esta es la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Esta es la palabra de Dios para nosotros en estos días. Tengo que andar con tranquilidad, tengo que andar con la seguridad de que tengo promesas de Dios, pero también tengo que andar con cuidado. No tengo que andar arriesgando inútilmente en ninguno de los aspectos, porque vivimos un tiempo de crisis y ese tiempo de crisis hay que ser cuidadosos. Confiar en las promesas de Dios y abstenernos de tentar a Dios. Pero hay un tercer deber que tenemos. Son cuatro, voy a ser cortito como dije. Un tercer deber, y no preciso hablar mucho de esto. Debemos redoblar nuestra oración. Debemos redoblar nuestra oración.
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, tenemos que orar.
Bueno, Dios lo sabe.
Pero me dice que ore.
Bueno, Dios sabe mi necesidad, pero me dice que ore.
Tenemos en este tiempo que redoblar nuestro tiempo de oración, aumentar nuestra oración. No sé cuánto ora cada uno, pero ore más.
Ore más, ore más que siempre. Oremos por todo, oremos por nuestro país, por todo lo que significa nuestro país, por el país como entidad, como nación, pero oremos también por los habitantes de nuestro país. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita salir de esta crisis otra vez, porque de la crisis anterior del 2001 salimos porque la iglesia se puso a orar. Porque si no, todavía estábamos en la crisis del 2001. Pero en 2001 la iglesia se convocó a orar y la gran mayoría de las iglesias tomó tiempo y tiempo para orar. Y ese redoble de la oración fue el que sacó al país de la crisis. Nosotros en estos días tenemos que redoblar nuestra oración y orar por nuestro país. A veces confundimos algún pasaje que por ahí dice en la Escritura, que dice orad por la paz en Jerusalén, y creemos que hay que orar por la paz en Jerusalén. No. Dios les habla a orar por la paz en Jerusalén, porque ellos vivían en Jerusalén. Pero cuando Jeremías mira al pueblo que se va en cautiverio, dice, oren y procuren la paz en el lugar donde estén. Es decir, la idea era orar por el lugar donde estás. Nosotros estamos en Argentina, oremos por Argentina. Ustedes están acá en Citibel, oren por Citibel. Pongan en oración eso, redoblen su oración, pidan que Dios bendiga el lugar donde están. Porque en el lugar donde están, si Dios los bendice, ustedes también son bendecidos. Oremos por nuestra iglesia. Oremos por la iglesia. Y al orar por la iglesia, oremos por los hermanos. Si usted sabe que algún hermano anda medio mal, que anda con algún problema de todo esto que estamos hablando, fortalézcalo en oración. Es momento de orar. Es momento de orar los unos por los otros. Es momento de llamar a un hermano y decir, hermano, estoy orando por vos. ¿Por qué? Porque la oración es el arma más poderosa que tenemos nosotros. El pastor que me precedió en la iglesia tenía un dicho que decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Es una verdad. Estos días sabemos que tenemos que orar. Pero veo que hay muchos cristianos que no tienen tiempo de orar. No tienen tiempo de orar. No hay posibilidad de que oren. Salvo que estén pasando por un problema muy personal. Si no, no hay tiempo de que oren. Tenemos que tomar tiempo para orar. No se levante en la mañana y salga a la calle sin hacer un momento de oración. No me alcanza, pastor, porque hasta que desayuno y me acomodo y me peino, me acomodo, se me va el tiempo. Levántese 10 minutos antes, pero ore. No salga de su casa sin orar. En estos días especialmente, no salga de su casa sin orar. Cúbrase con la oración. En la noche, no se vaya a dormir sin orar. Porque a veces estamos, vamos a orar. Tenemos que orar. Sí, pues me miro este programa de televisión más. Y miro el programa de televisión. Se fue una horita, no tuve tiempo para orar, pero se me fue una horita en el programa. Y después, bueno, me miro los mails, y después me miro esto, y me miro lo otro, y al final voy a orar. Y cuando voy a orar, decimos, mejor me acuesto y oro acostado. Está bien, yo acepto eso, porque el Señor no mira la posición. Y entonces me acuesto y digo, Señor, gracias por... Esa no fue una oración. No fue una oración. Oremos por el país, por la iglesia y por nosotros. Cubra a su familia en oración en estos días. Cúbrase usted y cubra a su familia en oración. Cúbrelos. Yo diariamente oro por mi familia. Todos los días, sin excepción.
cubro a mi familia. Son la gente que amo. Y la gente que si les pasa algo, me va a afectar a mí. Entonces, ¿qué mejor que cubrirlos en oración? Empiece a orar por su economía, por su salud, por la de sus hijos, por la de su esposa, por la de su esposo, por la de sus padres. Es decir, cubra a su grupo familiar. Así como cubre el país, cubre a la iglesia, también cubra a su grupo familiar. Con oración, riegue con oración. Este tiempo es tiempo de reforzar nuestra oración. Y si es necesario, cuando el Señor nos toca, oremos en el Espíritu, oremos en lengua y dejemos que a través nuestro el Espíritu Santo interceda con gemidos indecibles, llevando al Padre la oración perfecta que es necesaria en ese momento. ¿Dice amén a eso?
Y el cuarto deber, debemos utilizar este tiempo para evangelizar. Debemos utilizar este tiempo para evangelizar.
Todo tiempo es ideal para evangelizar, ¿eh? Todo tiempo es ideal para evangelizar. Pero cuando hay crisis, es mayor. Porque cuando hay crisis, la gente empieza a darse cuenta que necesita de Dios. Empieza a necesitar un milagro.
Por eso es tan lindo seguir esto que hemos hablado esta mañana, empezando con las promesas. ¿Por qué? Promesa, oración, entonces evangelizo. ¿Por qué? Porque voy con esa palabra de Dios a hablar de milagros, a hablar de bendiciones, a hablar de protección. Y en el medio de este miedo, de este caos, de esta morbosidad que existe en los noticieros estos días, poder decir, yo no tengo miedo. Y no tengo miedo porque tengo a Cristo. Y si vos tenés a Cristo, no vas a tener miedo. Y presentamos a nuestro Cristo. Es momento de evangelizar, es momento de hablar, el momento de la desesperación, de la desesperanza, el momento en que la gente va creciendo en preocupación, es el momento que usted y yo tenemos que aprovechar para ganar a otros para Cristo. Esfuércese en estos días.
Pero la gente está preocupada, y qué mejor que presentarle a un preocupado la solución.
Porque nosotros no le ofrecemos a la gente en estos días alcohol en gel. Ni le ofrecemos jabones para lavarse. Ni barbijos. Les ofrecemos a Cristo. Les ofrecemos al Señor. Al que cambia todas las situaciones. Al que hace que lo malo se transforme en bueno. Al que hace que la crisis se pueda pasar. Y nos lleva siempre de triunfo en triunfo. No olviden estos días la oportunidad que tenemos como pueblo de Dios en evangelizar, en hablar a los demás acerca de la obra de Jesucristo. Yo termino ya. Y entonces digo, debemos confiar en las promesas de Dios, debemos abstenernos de tentar a Dios, debemos redoblar nuestra oración y debemos utilizar este tiempo para la evangelización. ¿Qué le parece si en esta mañana nos despreocupamos conscientemente, despreocupando de la crisis y nos volcamos a Cristo? Y decimos, Señor, yo voy a vivir una experiencia distinta. No me voy a dejar llevar por el mundo, voy a dejarme llevar por tu palabra. Amén. Oremos al Señor.
Esto fue Propuesta de Vida. Esperemos que hayas recibido la bendición de Dios a través de la predicación de su palabra. Seguimos en contacto a través de nuestro sitio web iglesiadecitybell.org o también podés comunicarte con nosotros por mail a iglesiadecitybell@gmail.com o a nuestro Twitter iglesitybell.